Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante.
Ya no hay núcleo. ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado!
Desde que se produjo el accidente en el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, cosa que sucedió en 1986, la zona en la que está ese reactor ha estado expuesta a altas dosis de radiación, claro. Lo curioso es cómo algunos animales se han ido adaptando a esta situación. Un grupo de científicos ha estudiado las ranitas de San Antonio en Chernóbil. Las ranitas de San Antonio son verdes, pero en Chernóbil son negras. ¿Por qué? Porque estas ranitas han sobrevivido. Aquellos individuos de estas ranitas que han sobrevivido son los que más melanina habían desarrollado. Y la melanina hace que las ranas sean más oscuras. Una vez más, en Chernóbil se certifica cómo funciona la evolución. En una especie se producen modificaciones por azar, modificaciones genéticas, y esos individuos de esa especie con esas modificaciones genéticas se adaptan mejor al entorno natural. Y esos individuos de esas especies son los que acaban sobreviviendo. Lo sorprendente es que todavía haya gente, por ejemplo en Estados Unidos, que piensa que esta evidencia biológica sobre la evolución de las especies va en contra del relato bíblico de la creación. En realidad es todo lo contrario. Las especies no evolucionan necesariamente de un cierto modo. Están a merced del azar, de lo imprevisto. Bueno, y hoy estamos hablando de amenaza nuclear, no por lo que les ha pasado a las ranitas de San Antonio, sino por lo que ha hecho Putin. Putin esta mañana ha vuelto a sacar el comodín con el que juega desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Putin va perdiendo la guerra, pero no la ha perdido todavía. Y por eso, esta mañana, como ya seguramente sabes, ha anunciado la movilización de 300.000 reservistas.
Para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y pueblos en los territorios liberados, creo que es necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor para realizar una movilización parcial en la Federación Rusa. Repito, estamos hablando de una movilización parcial.
Putin también ha asegurado que si se ponen muy mal las cosas, puede utilizar armas nucleares.
Quiero recordar a quienes amenazan a Rusia que tenemos una variedad de armas de destrucción que son incluso más modernas que las que poseen los países de la OTAN.
Bueno, si nuestra integridad... Pues después de estas declaraciones, los rusos se han lanzado a comprar billetes para salir del país porque no quieren ir a la guerra. Los ucranianos están dispuestos a luchar por la libertad, los rusos no quieren luchar por Putin. Veremos si esta decisión de Putin cambia la posición de muchos rusos que hasta ahora, bueno, podrían estar no informados de lo que sucede en Ucrania, pero ahora si los movilizan, vaya que sí van a estar informados. El recurso a los reservistas es el síntoma, como decía, de que Putin va perdiendo la guerra. Muchos soldados llevan más de 200 días combatiendo, soldados rusos, con una moral muy baja. Claro, la pregunta es si la amenaza nuclear que ha hecho esta mañana Putin, si la amenaza de utilizar armas nucleares es creíble o es solo un farol. Solo hacernos esta pregunta ya pone los pelos de punta. Es decir, ¿es posible que Putin utilice armas nucleares? Los que saben de esto dicen que es poco probable que Putin lance misiles intercontinentales que pueden recorrer 5.000 kilómetros. Pero dicen los que saben de esto que no es descartable un uso limitado del armamento nuclear. Ya digo que solo pronunciar esta frase que acabo de pronunciar pone los pelos de punta. De momento los servicios secretos de los Estados Unidos dicen que no ha habido ningún movimiento en este sentido y esta vez los servicios secretos estadounidenses sí están funcionando. Los socios de Putin, China e India no quieren que el conflicto se extienda. La cuestión es, ¿qué sucede si efectivamente los ucranianos recuperan Crimea. Ya sabes que Putin controla Crimea desde 2014. Claro, aquí está el dilema. Los ucranianos tienen derecho a recuperar todo su territorio conquistado. Pero el problema es si es necesario y conveniente invitar a Zelensky a que ceda en algo para que Putin no muera matando más de lo que ha matado. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y comienza también a esta hora la reunión del Consejo Interterritorial de Salud en el que se sientan gobierno y comunidades autónomas. Una reunión en la que, tal y como COPE te ha adelantado, no se abordará la posible retirada de las mascarillas obligatorias en el transporte público. Eso pese a que varias regiones lo reclaman y que todos los indicadores de la pandemia están a la baja. Lorena Fernández.
Madrid, Andalucía. Lucía, Cataluña, Castilla, León o Navarra piden que el uso obligatorio de las mascarillas decaiga en el autobús, en el tren, en el metro o en el avión. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirma lo adelantado por COPE, que de momento no se aborda esta posibilidad hasta que la ponencia de alertas elabore una recomendación. Estanislao Nistal, virólogo, exige un criterio único.
Hay que tener muy clara la estrategia para que si se quitan y hay que volverlas a reincorporar, pues cómo hacerlo y cómo hacerlo de una manera efectiva.
A las puertas del otoño, época donde circulan más virus respiratorios, 2.500 personas siguen hoy hospitalizadas por COVID en España. El lunes próximo arranca la vacunación de la cuarta dosis entre los mayores de 80 años y la población más vulnerable.
Y piratas informáticos han estafado casi 300.000 euros a la Consejería de Salud de Murcia. Los autores de este delito, que no han sido detenidos, llegaron a suplantar la identidad del organismo público. Más detalles, Murcia, Antonio Montoro.
Los piratas informáticos suplantaron a la empresa a la que la Consejería de Salud de Murcia había adjudicado durante la pandemia las obras de acondicionamiento de un hotel para utilizarlo como alojamiento de inmigrantes en cuarentena. Esa empresa que llevó a cabo los trabajos tiene derecho a percibir la cantidad que se le debe, ya que la transferencia de la Comunidad de Murcia nunca llegó a su cuenta por la acción de los defraudadores a través del procedimiento conocido como phishing, que en su momento fue denunciado por la policía. La banda de estafadores logró modificar la cuenta bancaria a la que se debía realizar la transferencia y se apropió del dinero que la consejería sí había pagado por las obras. La estafa obliga ahora al gobierno de Murcia a pagar dos veces ese trabajo y a revisar también sus sistemas de seguridad informáticos.
Y nos vamos hasta Zaragoza porque allí hoy se está viviendo un momento para la historia. Homenaje con capilla ardiente y reinhumación de los restos mortales de tres de las heroínas de la capital aragonesa que volverán a su panteón original. Entre ellas está Agustina de Aragón. Zaragoza, Ana Abad.
Zaragoza rinde homenaje a las heroínas de los sitios que defendieron la ciudad ante las invasiones francesas de 1808 y 1809. Para los zaragozanos está siendo una experiencia única.
No habíamos estado nunca en un acto de esta singularidad.
Pues es que es un sentimiento muy hondo y muy profundo pensar que estamos delante de tres heroínas que nos defendieron Zaragoza.
Los restos de estas tres heroínas fueron exhumados hace 6 meses y desde entonces se han estudiado para realizar un programa documental. A las 7 de esta tarde regresarán al mausoleo de la Iglesia del Portillo. Es uno de los pocos del mundo dedicado exclusivamente a mujeres heroicas.
Y el consejero delegado del Atlético de Madrid condena personalmente los gritos racistas contra Vinicius, Luis Munilla.
Ya ayer por la tarde hubo comunicado del club condenando los hechos y ahora ha sido efectivamente el consejero delegado. Miguel Ángel Gil afirma que los gritos de una minoría avergüenzan a los atléticos y no pueden manchar la imagen del club y su afición. Agradece que el presidente del gobierno les recordara ayer la obligación de condenar los hechos, pero apunta que perseguir el racismo es tarea de todos y no solamente de los gestores de los clubes, que también son víctimas, según dice Gil Marín. Hoy además son noticias las exigencias de Leo Messi para renovar con el Barça en 2020 que publica el diario El Mundo. Entre ellas, una prima de 10 millones por renovar, eliminar la cláusula de rescisión, un palco en el Camp Nou para su familia y la de Luis Suárez o un avión privado para volar a Argentina en Navidad. Según informa Víctor Navarro, la oficina de comunicación de Messi responde que no hace comentarios al respecto. En segunda división, Pepe Mel es el nuevo entrenador del Málaga y en la Champions femenina, Rosenborg Real Madrid a las 6 en la ida de la ronda previa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados y cielos con pocas nubes y hasta ahora pocas posibilidades de lluvia, aunque es probable que veamos algunas gotas antes de que acabe el día. En cuanto al tráfico, 4 kilómetros de retención por un accidente de salida en la 2 en Alcalá de Henares, complicada la entrada en la 1 en Alcobendas y la salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Sin incidentes, ha acabado el desalojo del edificio ocupado en el barrio de Lavapiés. 6 personas han sido detenidas, unas por asuntos de extranjería. extranjería y otras por drogas. El SAMUR Social ha intervenido para facilitar el realojo de varios indigentes. El propietario del inmueble ha dicho que pondrá seguridad privada para evitar que vuelva a ser ocupado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:10, hora menos en Canarias, y mira, así se vive siendo vecino de un narcopiso. Esto que vas a escuchar lo he grabado esta misma mañana en el barrio de Lavapiés, Madrid. Solo un par de vecinos han querido hablar conmigo. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que lo entiendo, porque tienen miedo. Miedo a enfrentarse a un vecino del que sospechan que vende droga en su casa. A cualquier hora. Da igual. Gente que va a comprar y que también la consume. En el portal, en las escaleras, en la calle, delante de los niños que van y vienen al colegio. Entramos ya en ese edificio.
Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, muy buenos días. Mira, soy un vecino autorizado. ¿Me puedes abrir la puerta, por favor?
Sí, ahora mismo.
Muchas gracias.
La puerta está abierta.
Bueno, pues parece que estamos entrando en un edificio de máxima seguridad del Estado o en una embajada extranjera con este sistema, con esto que acabas de escuchar. No solamente hay que pulsar un botón para que alguien compruebe que efectivamente quieres entrar en el edificio, sino que además tienes que mostrar tu DNI, que es exactamente lo que ha hecho Ignacio Montero. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Que tú tienes un piso aquí en la calle Salitre número 11 de Madrid, que, bueno, tienes alquilado, eres el presidente de la comunidad de vecinos, porque no hemos entrado en una embajada, no hemos entrado en un edificio de máxima seguridad, pero sin embargo tenéis un sistema de máxima seguridad para poder acceder a lo que es un edificio de viviendas, de vecinos, 18 viviendas que hay aquí. ¿Por qué?
Pues debido a la problemática que tenemos con uno de los vecinos. Aquí tenemos un piso donde tenemos el pensamiento de que se consume droga, donde tenemos el pensamiento de que se trafica con droga, y claro, pues este es el sistema que nos hemos visto obligados a instalar para disminuir la frecuencia de las personas que vienen aquí pues a consumir o a por ella, y es, ya te digo, pues el sistema que nos hemos visto obligados a poner pues debido pues a todos los actos vandálicos y numerosos daños que causan en la comunidad.
O sea que vosotros los vecinos tenéis la sospecha, y es lo que estáis alertando, de que entre vosotros uno de los pisos es lo que se llama un narcopiso.
Efectivamente, sí, hablando rápido, efectivamente es lo que creemos. Es un narcopiso, viene muchísima gente durante el día, durante las noches, y siempre al mismo piso y al mismo lugar.
El sistema de seguridad que habéis tenido que instalar, veo que está dispuesto de varias cámaras, que es lo que estamos viendo, por cierto, porque nada más entrar en el portal, están los buzones a mi derecha, y cuando subo la mirada hacia arriba veo una pantalla y estoy viendo ahí a una mujer.
A una persona, efectivamente, sí. Lo que estás viendo pues es la central receptora de esta empresa de control de accesos, que pues esa es la persona que pues todos los días tiene que estar luchando contra pues las personas que intentan acceder al inmueble.
Cuando dices luchando, ¿qué pasa? Que a veces se tiene que hasta pelear con gente que intenta acceder.
Efectivamente, ya lógicamente ellos intentan hacer su trabajo, intentan pues lógicamente que accedan la menor gente posible, y oye, lógicamente personas normales entienden perfectamente esto, pero claro, este tipo de personas que vienen en este tipo de circunstancias, lo que vienen es a por lo que vienen, y siempre intentan acceder por todos los medios posibles. Entonces, pues oye, hay discusiones y hay pues ciertos momentos de tensión.
¿Podemos ir avanzando? ¿Podemos entrar en el portal un poquito más? Porque estamos todavía en la puerta de acceso. Por cierto, esto estoy viendo que está totalmente, a ver, que caído aquí unas placas de mármol.
Se llevan las losetas. ¿Esa? Pues
se llevan las losetas.
Sí, sí, sí. Estas se las han llevado completamente. Estas, tú dime a mí.
Pero espera un momento, ¿cómo? O sea, no solo las quitan, no solo las rompen, sino que se las llevan.
Sí, sí, sí. O sea, aquí las losetas desaparecen, igual que esa la has visto ahí, que está ahí, que se ha podido caer, pero estas directamente pues han desaparecido de la comunidad.
O sea, que tenéis que arreglar esto ahora.
Sí, 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 efectivamente, claro.
Ah, porque una cosa que no te he preguntado, ¿cuánto os ha costado instalar ese sistema de seguridad, este sistema de seguridad que tenéis ahora?
Pues este sistema de seguridad lo hemos contratado por un periodo de 2 años, y el coste total que tiene es aproximadamente de unos 15.000 euros, ¿no? Unos 15.000 euros en el plazo de 2 años.
Que habéis tenido que costear los vecinos para daros un poco de más seguridad, porque hasta que instalasteis este sistema
sistema, ¿qué es lo que pasaba aquí?
Aquí había un trasiego de personas de aproximadamente como unas 50-60 personas diariamente viniendo a este piso.
¿50 o 60 personas diarias?
Sí, efectivamente. 50-60 personas diarias que desde que hemos instalado este sistema de seguridad hemos visto cómo han disminuido bastante considerablemente. Sí.
50-60 personas subiendo y bajando constantemente.
Constantemente al piso de este caballero. Constantemente, día, noche, tarde, mañana, en todo momento.
¿Con qué problemas añadidos, aparte del trasiego?
Pues como te puedes imaginar con este tipo de personas y como podéis estar observando en la comunidad, pues te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar con heces, te puedes encontrar con orines, te puedes encontrar con gente tirada en la comunidad y luego, lógicamente, pues todos los problemas de inseguridad que ya no solo se causan en la propia comunidad, sino también en lo que son las inmediaciones de la comunidad y en la calle. En la calle, desde que tenemos esto, pues se ha visto cómo considerablemente los problemas que había en la vía pública han subido.
Ah, claro, porque no pueden entrar y entonces se quedan en la calle.
Efectivamente, claro.
Consumiendo.
No pueden entrar por el sistema, pues lógicamente pues consumen en la calle, causan problemas en la vía pública. De hecho, este fin de semana, no, el anterior, ha habido incluso un atraco bastante grave en el cual, según parece, ha habido hasta una barra de hierro de por medio, etcétera. O sea que te puedes imaginar.
¿Podemos ir subiendo las escaleras si no te importa?
Sí. Si quieres subir, vamos para arriba. Sí.
¿Se puede o no?
Sí.
¿Qué quieres decir con ese gesto de que te haces así un gesto como tú sabrás?
Claro, date cuenta que ya estamos subiendo hacia el piso segundo y lo que pueda salir de ahí, pues lógicamente yo no te puedo garantizar quién puede o quién no puede salir de ese.
De todas formas, ¿cuántos pisos hay por Rellano?
4 pisos por Rellano.
El problema es solo con un piso.
Con uno.
¿Habéis hablado con la persona que ocupa el piso?
En numerosas ocasiones he intentado hablar con él.
¿Es un vecino de toda la vida?
Sí, es un vecino que lleva aquí muchísimos años. Y se ha intentado hablar con él, se le ha intentado exponer el problema. Numerosos vecinos han intentado hablar con él y, oye, mira, pasa esto, tal. Pero él no da ningún tipo de solución.
Tampoco admite, por supuesto, que esté pasando esto.
No, claro, para nada, según él, pues he dicho. Ellos son unos amigos que vienen a su casa y que en su casa hace lo que quiere.
¿Y qué pasa con la policía? ¿Llamáis a la policía? ¿Habéis intentado denunciar esto o qué pasa?
Lógicamente, hay varias denuncias interpuestas en la policía. La policía de vez en cuando viene por aquí, cuando se cometen actos vandálicos, cuando se comete algún tipo de problema en la vía pública, pues sí que es verdad que pasan por aquí, pero claro, lógicamente, al ser todo esto pasar en una vivienda privada, pues nos comentan de la problemática que hay para poder darle solución a todo esto.
¿Cuál es la solución entonces?
Pues solución complicada. Esperar a que un juez pues autorice o a que este señor en algún momento determinado pues le dé por abandonar la vivienda y dejar de ejercer la actividad que ejerce.
Bueno, pues vamos a salir del edificio.
Vamos a esperar un momentito, pues nos tienen que abrir
No podemos salir hasta que no nos abran de la central.
Sí, porque también han roto el botón de salida de la comunidad. También la comunidad tiene un botón de salida para, lógicamente, tú, esta puerta, poderla abrir en cualquier momento. Pero claro, lógicamente, pues estos individuos debe ser que también han acabado con este botón.
Está ocupada ahora mismo la persona que se encarga, digamos, que la estamos viendo todo el tiempo por la cámara, esta señora que ahora mismo nos abre la puerta de salida. Y con todas estas cuestiones que habéis puesto de seguridad vamos a cerrar ya la puerta porque comprendo que tiene que estar cerrada.
Efectivamente.
Que es lo más seguro.
Lo más seguro.
Y con todo esto todavía sigue entrando gente.
Efectivamente, ellos siempre intentan, volvemos a lo mismo, ellos vienen aquí a por droga o a consumir droga. Entonces ellos, su objetivo es entrar en el inmueble, sea como sea. Entonces, pues lógicamente intenta burlar el sistema con múltiples
ocasiones. ¿Pero cómo?
Pues mira.
Si ya está, si tú me invitas a tu casa tengo que dejar mi DNI, tú me tienes que dar la autorización.
Pues es lo que te digo, esta persona pues da la casualidad de que su vivienda da a la vía pública, por lo tanto lo que hace pues es desprender unas llaves a través de su balcón y claro, lógicamente ya con las llaves pues ellos tienen acceso a la comunidad. Eso, como puedes ver, dejaban una baldosa entre la puerta para que no se cerrara y que el control de accesos no tenga ningún tipo de funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos intentan siempre burlar el sistema para poder acceder a la vivienda.
De hecho, habéis tenido que cambiar también la cerradura porque, claro, esa es otra. Con llave sí que puedes entrar.
Efectivamente, este caballero le ha dado llaves a medio barrio lavapiés. Aquí venía a medio barrio lavapiés con su llave, entrando para adentro y como Pedro por su casa.
Bueno, pues abandonamos ya el portal de Salitre 11, que es donde realmente pues vosotros denunciáis que existe ese narcopiso y que os estáis contando con todos esos problemas que ahora mismo estáis intentando por todos los medios ponerles vosotros, los de la comunidad, solución, pero que, como decimos, no solo afecta a lo que es el portal en sí, a la finca en sí, a los 18 vecinos de este edificio, sino a toda la calle, a toda la zona. Y lo vamos a comprobar porque nos vamos a acercar a otro de los portales que está justo enfrente para hablar también con alguno de los vecinos que además ven desde su casa, desde sus ventanas y desde sus balcones lo que allí sucede. Vamos a subir a la casa de Lucas para ver lo que él ve todos los días.
Hola.
Hola, Lucas.
Hola.
Hola, soy Pilar de la radio, de la COPE. Gracias. Gracias. Bueno, pues entramos en el portal y tenemos que subir varios tramos de escalera porque vive en el cuarto y no hay ascensor. O sea, la diferencia es clarísima entre un sitio, entre un edificio y este otro donde estamos subiendo y donde vive Lucas. Ay, ya llegamos. Hola, Lucas, gracias por dejarnos entrar en tu casa.
¿Cómo estás?
Bueno, veo que tienes aquí un balcón desde el que se ve perfectamente toda la calle y se ve perfectamente el portal de Salitre 11. Lucas, y cuando miras por aquí, ¿qué has llegado a ver? ¿La calle?
Bueno, no es más que cuando vienes, son las noches, cuando más movida hay. Hay mucha inseguridad, a veces hay atracos y a veces hay reyertas, porque la gente viene a consumir, creemos que a comprar, etcétera.
¿Desde cuándo?
Pues, a ver, desde la pandemia para acá, mucho. En el último año, cuando más. O sea, en el último año es cuando más se ha agravado la situación. Nosotros creemos que no solo, o sea, en esta calle tenemos este problema puntual, pero está pasando en todo el centro, un aumento que hemos notado y en el barrio de inseguridad y fuerte. En el último año, mucho, mucho. Un día había gente acuchillándose, para que te hagas una idea.
¿Directamente? O sea...
Sí, uno sangrando en la calle, cuchillo, etcétera. Esto fue antes del verano.
Qué miedo, ¿no?
Sí, bastante. Sí, a ver, y muy molesto. Y luego ves situaciones... A ver, hay que tener en cuenta que hay dos colegios. Todo pasa mucho por la noche.
¿Cuántos metros están los colegios?
A 50 metros, los colegios de Santa Isabel. Ves niños pasando entre la gente que se está poniendo la droga, entre los coches, y los niños subiendo, ¿eh? O sea, que van al colegio. Quiero decir que no solo pasa por la noche, sino también por la mañana, hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Yo no salgo tan pronto, pero me cuentan los vecinos que salen a trabajar muy pronto, que a las 8 y a las 7 es cuando más problemas hay y que les da miedo bajar.
¿Pero a las 7 de la mañana?
A las 7 de la mañana, sí, es cuando más. Y por la noche, mucho. Yo por la noche no me entero porque yo cierro, duermo, y por la noche a las 5 de la mañana es cuando peor. Es cuando más jaleo hay. La policía está en ello, bueno...
¿Está en ello qué quiere decir?
Está en ello que les tienen controlados, saben quiénes son, les tienen controlados, están en ello, nos dicen que es un problema muy complejo porque forman parte muchos factores, ayuntamiento, agentes sociales, policía obviamente, pero...
Pero los vecinos estáis hartos.
Los vecinos hartos.
O sea, porque sí. Esto antes de la pandemia no pasaba, es decir, antes de 2020,
yo
sobre
todo...
Yo
llevo viviendo 15 años aquí y lo he visto desde la pandemia para acá. O sea, y en el último año, ¿cuándo más?
Jolín, o sea, que tú dices que, bueno, cierras todo para dormir y tal, pero alguna noche supongo que el jaleo será tan tremendo,
el jaleo es tremendo
que te has tenido que levantar y has mirado por este balcón y de repente...
Los vecinos están tan hartos que salimos todos a gritarles y a tirarles cosas, porque los vecinos ya han perdido el miedo. Y les, bueno, obviamente tenemos miedo, pero la gente ya les habla abiertamente. Llaman a la policía viene, se les manda para casa, bueno, nada, se van... Es un problema enorme y creemos que es un problema que está creciendo en todo el centro mucho, que hay que parar entre todos, porque realmente es muy grave.
Vaya situación, ¿no? Sobre todo cuando vivíais sí. En un sitio totalmente tranquilo,
bueno,
hasta hace nada.
Sí, totalmente. Además es que lo paradójico de estas calles, si las conocéis, es que a la vez tienen un boom turístico. Aquí, mira,
aquí pisos turísticos aquí.
Totalmente. Aquí se mezcla, mira, el paisaje de aquí actualmente son maletas de turistas mezcladas con yonkis. Eso es lo
¿Y
que...
los niños que van al cole?
Los niños que van al cole porque sigue viviendo gente y sigue viviendo gente mayor. Hay vecinos mayores, muy mayores, que no se atreven a asomar la cara porque tienen 80 años. Sigue viviendo gente del barrio, mucha. Aparte, hay que decir que en este barrio, y por lo menos en mi calle, y bueno, y muchas otras, los vecinos estamos muy conectados, o sea, realmente es como un pueblo.
O sea, que sois muy piña.
Muy piña, y por eso vamos a seguir luchando.
Pues gracias, Lucas.
De nada.
Pues adiós, nada, Pilar. Ánimo, ¿eh?
Gracias.
Y ahí he dejado a Ignacio y a Lucas y al resto de los vecinos con su problema y con su lucha. Y Daniel Gascón, que cuento con tu mirada cada miércoles a esta hora, columnista, escritor. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dice, la policía está en ello, pero es que no pueden ir más allá tampoco.
Sí, parece como un problema así muy, muy complicado, de, además con esa sensación de... Por una parte, lo habitual, supongo, la molestia y luego la sensación de inseguridad, ¿no? Todo el tiempo y luego... Y también me ha llamado la atención porque que muchas veces lo asocias como a barrios un poco remotos y tal. Y esto, pues yo conozco perfectamente esa calle, que es en el centro de Madrid, al lado de donde está el Centro Dramático Nacional, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo.
Uh-huh.
Y es curioso, por ejemplo, yo creo que hace unos meses, ahora que estaba contando... Como es un barrio que en cierta manera también es muy de moda. Creo que era en el Financial Times, decía que era como uno de los barrios más guays del mundo.
A 50 metros está una de las zonas más de moda, efectivamente, de Madrid, donde hay restaurantes de moda, lugares de salir y de copas de moda, dos colegios, como nos comentaba. Pero justo en una calle anterior, pues porque hay un piso de estas características, toda la calle se ha deteriorado y toda la vida de los vecinos en dos años ha cambiado completamente. O sea, es alucinante.
Sí, cómo te trastoca todo, ¿no?
Absolutamente.
Y eso, lo difícil que es gestionarlo y que eso se vaya a otro sitio, ¿no?
No, es tremendo, es un drama, porque es que realmente ya no saben qué más hacer ellos, aunque están dispuestos a seguir luchando como sea, ¿eh? Ellos son muy piña, como nos decía Lucas, y desde luego los vecinos en ese sentido, a pesar del miedo que lo tienen, y ya te digo que son los dos únicos que querían hablar, porque lo he intentado con más vecinos, también es verdad que hay gente mayor, hay de todo, ¿eh? No solo gente mayor, y no quieren, prefieren no hablar, bueno, medio te dicen, pero no quieren y tal, y aún así todos van a seguir en esta lucha, y no me extraña, porque les va pues su casa, su convivencia, su calle en la que lleva muchos años en ello, ¿no? Oye, por cierto, Daniel, tu última mirada de hoy es, como no, pues para bueno, lo que estaba pasando ahora mismo, ya después de ese discurso de Putin al que hacía referencia también Fernando hace un rato. Él hablaba, ¿no?, de que se nos pone realmente mal cuerpo solo de pensar en pronunciar las palabras amenaza nuclear. Putin habla abiertamente de guerra, moviliza 300.000 reservistas, hablamos de una movilización parcial. Tú has asistido hoy en Madrid a una conferencia del periodista polaco Adam Michnik, que es Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y ha hablado del tema. ¿Qué te ha llamado la atención?
Bueno, él decía que lo primero es que lo que hacía Putin era, en cierta manera, contar un fracaso, ¿no? Que dice, no sabemos cómo va a ser militarmente, pero políticamente y desde el punto de vista de la propaganda ha sido un fracaso, porque lo que ha mostrado es que iban a ganar en tres días y al final se han estancado. Y que el ejército ruso pues ha perdido mucho prestigio, ¿no? Y entonces él decía también cosas como dándole, él decía, es muy importante que a veces en la Europa más lejana nos parece, no nos damos cuenta de lo importante que es resistir, ¿no? Y no permitir que se salga con la suya esa visión, que es la visión del hombre fuerte, del líder xenófobo, autoritario, que cree que puede pues invadir e imponer su ley en otros sitios, ¿no? Y entonces todo el rato trazaba paralelismos históricos de cuando ha sucedido en Europa eso de un poco de dejar pasar, y él daba la vuelta, porque recordarás un eslogan que decía mucho los rusos, ¿no? Que era lo de desnazificar Ucrania. Él decía, lo que hay que desnazificar es el Kremlin y desmilitarizar Rusia, ¿no? Y al mismo tiempo también él pues decía que es muy... Dice, la Unión Soviética no era solo Brezhnev, porque también había muchos soviéticos, muchos rusos, que eran Solzhenitsyn, que eran los críticos. Dice, tampoco podemos alentar la, digamos, la rusofobia, porque Rusia es mucho más variada, ¿no? Entonces, y bueno, y intentaba entender un poco lo que puede pasar allí de... dice que mientras esté Putin va a ser muy difícil, digamos, que Rusia sea un país normal, ¿no? Pero que tampoco cree que sea una situación imposible, ¿no? Y lo más importante era, pues, saber, la democracia en Europa se ha muerto muchas veces y es importante, dice, que nos demos cuenta de que no hay que dejar que suceda, ¿no?
Daniel Gascón, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día. Buenas tardes.
Y nos vamos a los consejos de Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues aquí en este programa estamos como en familia y qué importante es cuidar al final un hogar. Y Línea Directa, pues lo sabe. Y por eso te ofrece un seguro de hogar con acceso a un seguro médico online. Cámbiate a Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Y la que se ha liado también con el anuncio de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, de querer quitar el impuesto de patrimonio en esta comunidad. Bueno, el gobierno ya está dispuesto a imponer un impuesto a los ricos. Eso así de entrada, ¿no? Como reacción. Acción, reacción. Fernando, cada vez va más esta polémica.
Todos están encantados con la polémica, Pilar, porque la propuesta de Juanma Moreno, la propuesta no, la medida aprobada de bonificar el impuesto de patrimonio, al PSOE le permite decir que el Partido Popular es un partido de ricos y al PP le permite decir que su partido es un partido que baja impuestos. O sea, están todos encantados con la posición que tienen. Vamos enseguida a meternos con este asunto para ver si detrás de esta especie de polémica algo artificial, hay algo de contenido.
Enseguida, aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en COPE y en La Linterna.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Leo Tonale híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Si eres trabajador, desempleado o autónomo, la renta en tu hogar fue inferior a 14.000 euros brutos en 2021 y el patrimonio, sin incluir tu vivienda, no supera los 43.196 euros, puedes pedirla ahora mismo en la web de la Agencia Tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. That's me in the corner.
Pues están las dos partes encantadas, el gobierno y la oposición. Se prolonga algunas horas más la polémica sobre si hay que centralizar o no centralizar los impuestos, sobre si hay que tener impuesto al patrimonio o no. Y en esta polémica ya digo que los dos están encantados. Juanma Moreno, que ha estado hoy en los micrófonos de la cadena COPE, que fue quien inició la polémica con la aprobación de una bonificación del 100% del impuesto de patrimonio, esta mañana ya digo que en estos micrófonos ha dicho que él considera que es una medida esencial y que, ojito con tocarla.
Advierto desde aquí al gobierno de España si tiene la tentación de ingerir en la autonomía fiscal de Andalucía. Si desde luego el gobierno de España hace cualquier maniobra para restar autonomía en el ámbito de nuestras competencias y por tanto que nosotros no podamos bajar los impuestos o nos quieran obligar a subirle los impuestos a los andaluces, tendrán una contundente respuesta judicial por parte
del gobierno. Bueno, pues Juanma Moreno defiende su medida, reacción del gobierno, de la ministra de Hacienda, que dice que se van a aprobar cargas fiscales más contundentes para los ricos, por eso digo que están encantados en el gobierno, porque esta medida aprobada por el gobierno del Partido Popular en Andalucía les permite subrayar que el PP gobierna para los ricos. Y Rodríguez Gómez de Celis, que es el responsable de política municipal del Partido Socialista, pues nada, carga contra Rajoy y sobre todo habla de una traición fiscal a los ciudadanos.
Miren, Feijóo es un hombre triste, insolvente e incapaz.
No sé yo la relación que hay entre la tristeza y el impuesto de patrimonio, pero bueno, lo ha utilizado como argumento Rodríguez Gómez de Celis. Para ayudarnos a entender qué está pasando con este asunto, cuáles son las claves de esta polémica, nos acompaña hoy Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Por qué están todos tan encantados con su posición? El gobierno encantado de llamar al PP el partido de los ricos y el PP encantado de colgarse la medalla de ser el partido que baja impuestos.
Bueno, pues porque estamos ya en campaña electoral, vamos, parece que hemos empezado la campaña electoral y hay dos elementos. Por una parte, la campaña electoral, que empezará, las primeras elecciones son en mayo, autonómicas y municipales, y por otra parte, la negociación de los presupuestos. No podemos olvidar eso, que ahora mismo el gobierno está negociando con sus socios, con Bildu y con Esquerra y con los nacionalistas, los nuevos presupuestos que quieren aprobar, y también tienen que hacer una serie de concesiones, en este caso al partido que sustenta el gobierno, a Podemos, porque no podemos olvidar que lo que está planteando el gobierno, de forma demagógica además, ¿no? Porque la ministra Montero ha estado hablando de las grandes fortunas sin definirlas exactamente, ha hablado de la clase media y trabajadora, como si no fuesen un mismo concepto, como si los trabajadores en España, afortunadamente, no fueran clase media, ¿no? O sea, unas cuestiones bastante demagógicas, y yo creo que lo están haciendo para eso, ocultando realmente que, efectivamente, la eliminación del impuesto de patrimonio puede beneficiar a A las grandes fortunas, a gente con muchísimo dinero, con grandes capitales, pero también beneficia a la clase media y trabajadora, a aquellas familias que dejan un piso en herencia a sus hijos, o sea, y que tienen que volver a, se han dado muchísimos casos de familias de clase media que han tenido que renunciar a la herencia porque era más caro pagar los impuestos que quedarse con el piso que les dejaba sus padres, ¿no? Y yo creo que ahí se nota también el nerviosismo por parte del gobierno, ¿no? Porque al principio, cuando la primera comunidad que fue Madrid, que lo quitó, pues decían, no, bueno, es que Madrid tiene una serie de privilegios y gracias a la capitalidad y a su gran población, pues se puede permitir ese lujo y tal. Pero bueno, ahora es Andalucía y ya está Murcia también avanzando esa misma medida, ¿no? O sea, que se están dando cuenta de que no es una cosa que se pueda hacer solamente en
Madrid, sí,
como Madrid, sino que todas las comunidades lo pueden hacer, porque la bajada de impuestos es lo que puede permitir también una mayor circulación del dinero, ¿no? Y un mayor desarrollo. Entonces yo creo que existe ese nerviosismo por parte del gobierno.
Fernando, ya no nos acordamos porque las noticias corren mucho, nos ocupamos mucho de ellas durante un tiempo y luego nos olvidamos. En junio se produjo una gran tragedia en la Bahía de Melilla. No sabemos, después de tantos meses, no sabemos cuántos migrantes murieron. Siempre se ha dicho una cifra oficial de 23 migrantes muertos. Las ONGs elevan esa cifra hasta 70. Bueno, estaba pendiente una comparecencia de Marlaska. Marlaska ha respondido hoy a la oposición subrayando que esa actuación, sobre la que hay muchas dudas, porque hay por medio posibles devoluciones en caliente, porque hay una discusión sobre si Marruecos, la policía marroquí, actuó en terreno de soberanía española. Bueno, Marlaska en cualquier caso ha repetido que la actuación fue proporcionada.
Un número importante, un grupo numeroso de personas procedentes de un asentamiento situado en el monte Gurugú materializaron un intento violento, repito, violento, de intento de entrada irregular en territorio español.
Bueno, eso justificaría la actuación que tuvo, sobre todo, la policía marroquí. No hay manera, Fernando, de que este gobierno pronuncie ni siquiera, no digo ya una condena, sino una pregunta sobre la actuación correcta o no del gobierno de Marruecos, de la policía marroquí.
Sí, sí, no, la verdad es que el gobierno se está cubriendo de gloria y lo que sorprende es que su socio de coalición, Unidas Podemos, que han hecho de la batalla de la cuestión de la inmigración una de sus banderas políticas, sí, más han ondeado, ahora estén callados, literalmente, todos los miembros de Podemos en el Congreso, ¿no? En el gobierno. Y por parte de Marlaska, vamos, me parece que roza la falta de ética completamente cuando hay 23 personas que han muerto y que nadie, y que una autocracia como Marruecos impida a nadie una visita ni siquiera a ONGs, a parlamentarios europeos. El Parlamento Europeo también ha pedido la comparecencia de Marlaska. Le ha dado 4 fechas distintas a Marlaska para que vaya a contar su versión de los hechos y Marlaska, el Ministerio del Interior, aún no ha respondido, ¿no? Aquí en España ha tardado 3 meses en responder a las preguntas de la oposición y yo creo que están haciendo un papel bastante cuestionable. Bastante cuestionable porque hay muertos de por medio. O sea, la respuesta nunca puede ser proporcionada cuando hay 23 personas oficialmente muertas.
Ya, que pueden ser más.
Sí, posiblemente 70 que han sido enterrados en fosas comunes, según denuncian algunas ONG, ¿no? Y que no se critique. O sea, ¿qué le debe España a Marruecos? ¿Cuál es el chantaje al que un régimen autoritario como el marroquí está sometiendo a un Estado de Derecho como el español para que un ministro del Interior no ose siquiera una mínima crítica a la actuación evidentemente mala, evidentemente negligente, o bien por parte de la policía española o por parte de la policía marroquí, una operación donde hay 23 personas muertas no puede ser nunca una operación, ni se puede presumir de ello.
¿Qué está pasando, Fernando, en Podemos? En Vox.
Hay gente del Partido Popular que está comparando la situación que tienen en Vox con aquella discusión entre Pablo Iglesias y Rejón.
¿Que la discusión entre Abascal y Olona se parece a aquello? Porque ahora lo que dice Abascal es que le gustaría escuchar a Olona.
No, yo no creo que tenga ni punto de comparación, entre otras cosas porque no está en juego Olona, no creo que quiera disputarle el liderazgo a Santiago Abascal. Lo que pasa es que el comportamiento de Olona está siendo bastante inexplicable, ¿no? Una mujer que había, vamos, cuya actuación todo el mundo, incluso aquellos que critican a Vox por su ideología o por su comportamiento, decían que era una buena parlamentaria y que gracias a sus actuaciones a la elaboración de determinadas denuncias que han prosperado, se han resuelto algunas cuestiones, que ahora de pronto esté haciendo esto, da la sensación de que esto es una pataleta infantil de una mujer que le mandaron a un destino que no quería ir, de pronto puso la excusa de que estaba enferma, que es de lo que de alguna forma ironizaba Santiago Abascal hoy, ¿no? Diciendo, bueno, nos alegramos de que en mes y medio se haya recuperado, ¿no? O sea, que dando a entender que aquella excusa de una enfermedad por la cual abandonar el Parlamento andaluz era mentira, ¿no?
Yeah. Bueno, yo creo con lo cual no le das más trascendencia, es decir, que es una pataleta de Olona y ya está.
Sí, lo que nosotros sabemos es cómo se resolverá. En Vox están muy nerviosos, Espinosa de los Monteros ha dicho que no quiere participar más en el culebrón, la sustituta de Olona, Inés Cañizares, también ha dicho que no hay que seguir dándole importancia a esa cuestión, y de alguna manera en Vox ya están esperando a las elecciones italianas del próximo domingo para apuntarse ellos también un éxito, porque no olvidemos que el partido neofascista de Meloni es un partido que con el que Vox está colaborando, ¿no?
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues ha dicho muchas cosas interesantes Pilar, mi tocayo Fernando, pero yo me quedo con ese juicio claro que hace sobre lo impresentable de la comparecencia de Marlaska, que sigue considerando como proporcionada una actuación en la Bahía de Melilla que dejó entre 23 y 70 muertos. Estamos hablando de muchas personas muertas, Pilar.
Pues sí, Fernando, efectivamente. Pues el análisis, como siempre, también de Fernando Palmero. Las 4:46, hora menos en Canarias. A ver si te identificas con esta situación. Te has jubilado y ahora te das cuenta de que con tu pensión resulta que no vas a poder vivir como vivías antes. Que has perdido mucho poder adquisitivo. Oye, y que tampoco tienes un plan de pensiones que te sirva de complemento. Resulta que toda la vida trabajando y justo cuando puedes disfrutar de tiempo, de tranquilidad, pues no tienes dinero para hacer las cosas que te gustaría o para vivir de una manera, ¿cómo podríamos decir?, más desahogada. Y piensas a lo mejor, ¿por qué no ahorré más? ¿Por qué no suscribí un plan de pensiones? Pero es que sí ahorraste, sí, y mucho, solo que a lo mejor no te has dado cuenta. Tienes una casa que es tuya y que además la tienes completamente pagada, ¿a que sí? Bueno, pues ese es tu gran valor, tu gran ahorro, que ahora puedes poner en valor. ¿Cómo? Porque dirás, pues espera un momento, ¿qué es mi casa? ¿Qué es la casa en la que vivo? No me estarás hablando de vender mi casa. No, no hace falta que la vendas. Ojo, porque esto que te vamos a contar te interesa a ti como jubilado o a ti como hijo de unos padres jubilados que necesitan más ingresos. Ángel Cominges es presidente de Óptima Mayores. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es la hipoteca inversa óptima?
Pues mira, lo mejor es explicarlo con un ejemplo, porque además hay cierta confusión, se confunde con otros productos. Ahora hemos conseguido traer a España, la nueva hipoteca inversa óptima, que lo explico con un ejemplo. Una casa que valga 600.000 euros, vamos a conseguir que el banco le preste 200.000. Estos 200.000 tienen la singularidad de este préstamo, que el que los percibe, que son el ahorrador, la persona mayor de 65 años con vivienda en propiedad, no los tiene que devolver. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo?
Pues me dan dinero y no tengo que devolver. ¿Cómo, a ver,
recupera,
explícanos
cómo
eso.
Recupera el banco el dinero? Pues porque hay una ley que lo regula, es un producto perfectamente regulado, y los obligados a devolverlo son los herederos. Pero los herederos, para poder devolverlo, heredan antes la casa, porque en ningún momento se pierde la propiedad de la vivienda. Es decir, vamos a conseguir que una casa que se tase en 600.000, le preste en 200.000, no los tiene que devolver, los puede utilizar para lo que le parezca y vivir bien en esta etapa de su vida. ¿Qué ocurre en la mayoría, en el 98% de los casos? Que los herederos heredan la casa, cuando hereden la casa, van a vender, la venden por 600.000 más la revalorización inmobiliaria, devuelven los 200.000 más los intereses al banco y se quedan con la diferencia. ¿Qué hemos conseguido con esto, Pilar? Hemos conseguido que el ahorrador viva bien en esta etapa de su vida, que en definitiva convierta su casa en su plan de pensiones sin perder la propiedad de la vivienda.
Eso que dices es muy interesante, porque cuando escuchamos hablar de hipoteca inversa, esta es hipoteca inversa óptima, pero cuando escuchamos hablar de eso dice, me están diciendo que voy a perder la vivienda, que mis hijos no van a poder heredar la casa que yo he pagado con tanto esfuerzo. Esto te lo dicen seguramente muchas personas que te llaman para preguntar.
Sí, porque se confunde con otros puntos que hay similares en los que sí que se pierde la propiedad. En la hipoteca inversa óptima, nosotros lo que hacemos además es que nosotros no somos el banco, somos un asesor independiente, somos el amigo del cliente, que vamos a buscar las mejores condiciones posibles y los mejores puntos posibles para obtener liquidez a partir de tu vivienda. Si tienes más de 65 años, te vamos a hacer un estudio comparativo, que además es totalmente gratuito, y vamos a hacer un estudio comparativo de todas las alternativas, que casi siempre gana la hipoteca inversa porque es la única en la que no se pierde la propiedad.
Claro, porque lo que no entendemos es que España es un país, es verdad, de propietarios, que hemos invertido mucho tiempo y dinero y mucho ahorro en nuestra vivienda, que es realmente nuestro gran valor. Y resulta que te jubilas, tienes una casa, pero a lo mejor no tienes una pensión que te permita una calidad de vida que has tenido hasta hace poco. Y dices, ¿qué he hecho con mi dinero? ¿Qué he hecho con mi esfuerzo? ¿Qué he hecho con mi trabajo? Bueno, lo tienes en la vivienda.
Así es.
Nosotros pero ¿cómo rentabilizo esa vivienda sin perder la vivienda? ¿De eso estamos hablando?
Ahora es posible con la nueva hipoteca inversa. Piensa que es un producto financiero y social, porque tiene un componente muy social, porque permite que las personas vivan mejor que en otros países, por ejemplo como el Reino Unido, pues están muy desarrollados y funcionan estupendamente. En España no se ha desarrollado por dos motivos: porque la banca española no lo ha querido hacer de una forma por lo menos máxima, y dos, porque la gente, por eso estamos tan contentos de estar hoy aquí en COPE, la gente no sabe que esto existe, ni sabe que se puede contratar hoy en día en España con todas las garantías, con un asesoramiento profesional, independiente, especializado, que además no es incompatible ese asesoramiento con ser amigable y cercano. A nosotros nos gusta mucho explicar las cosas, atender a las personas mayores de 65 en este año, que mayores de 65 en este año muchas son jóvenes, porque hoy en día
con 65 jóvenes, años, afortunadamente.
Es un producto que está regulado, tiene unas exenciones y beneficios fiscales si tienes más de 65 años, y está perfectamente regulado y supervisado, y se puede contratar con todas las garantías.
Oye, Ángel,
en España.
Y es verdad que son muchos hijos de esas personas mayores los que te llaman, más que incluso esas personas interesadas, porque ahora nos está escuchando a lo mejor alguna persona mayor que dice, jo, pues a mí esto me parece interesante, pero le da cosa porque dice, ¿qué van a decir mis hijos? Es la casa, yo se la quiero dejar, es su herencia. Y luego son muchas veces los hijos los que te llaman para decir, no, es que yo quiero que a mis padres se le pueda completar la pensión con este producto.
Este es un dato que a mí me encanta dar, porque quiere decir que hay buenas personas, que la mayoría de las personas son buenas personas. El 67% de los que nos llaman, que nos están llamando 2.500 personas todos los meses, el 67% son los hijos que nos llaman para decirle, mira, que mis padres tienen una casa que tiene mucho valor y sin embargo tienen dificultades para llegar al final de mes. E incluso no que tengan dificultades para llegar al final de mes, sino, oye, que es un ahorro que tienen, que lo pueden hacer líquido, pueden convertir su casa en su plan de pensiones y vivir muy bien en esta etapa de su vida, porque para eso lo han ahorrado.
Bueno, entonces, si alguien entra en la web optimamayores.com o llama al 970-70-77 y os dice, oye, necesito más información sobre esto, vosotros le hacéis un estudio de su caso. Y este estudio es sin compromiso.
Nosotros le animamos a que se informe, no se pierda nada por informe, es completamente gratuito, la llamada es gratuita y el estudio es gratuito. Le vamos a hacer un estudio muy completo y es una información muy útil para que la persona interesada pueda decidir si le interesa seguir adelante con el proyecto de hacer una hipoteca inversa o por el contrario decir que no le interesa. Pero este primer estudio gratuito es muy recomendable y además que da una información de verdad muy completa ya de si le puede interesar o no. Yo animo a que la gente se informe, porque la mayoría de nuestros clientes se sorprenden de la cantidad que pueden obtener y de lo bien que pueden vivir a partir de su vivienda.
Bueno, pues en la web optimamayores.com o en el teléfono 970-70-77, 970-70-77. Ángel Comínges, presidente de Óptima Mayores. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y sí, estamos hablando mucho estos días, sobre todo desde ayer, del impuesto de patrimonio. Queremos investigar un poco más esta cuestión. ¿Qué es exactamente? ¿A quién grava? ¿Qué es mejor eliminarlo, cambiarlo, modificarlo? Dentro de un rato, ¿sabes con quién lo vamos a hablar? Con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo.
Un impuesto puede estar descentralizado, pero hay ciertos impuestos que deberían ser tener la misma tasa dentro de un mismo estado, al menos para todo el mundo, porque si no se crea al final una competencia entre ciudades y entre comunidades autónomas que no va a ninguna parte.
Ahondamos en esta cuestión en unos instantes también con Fernando Trías de Bes. ¡Ay! Que me has traído una taza, Rosa Rosado. Espera, que no te oigo. Espérate,
que sí. Bueno, te he traído mi taza especial de desayuno.
¿Tú tienes una taza especial de desayuno?
Una taza especial de desayuno. Hombre,
bueno,
por supuesto.
Yo tengo dos. Que ¿dos? Puedo ir intercambiando.
Ah, mira.
Es verdad, tengo dos, pero que son prácticamente idénticas.
Claro.
Y además es una taza como ancha, gordita, ¿sabes? Baja y gordita. Es que somos maniáticos con esto y es lo que queremos hablar con los oyentes, con la gente. ¿Os pasa eso? ¿Os pasa que sois absolutamente maniáticos, por ejemplo, de la taza del desayuno, que siempre que tenéis que tomar el desayuno, en esa taza en concreto?
Sí.
O a veces no solo la taza del desayuno, ¿no, Rosa?
El cubierto, la vajilla, cualquier cosa. Pero yo te digo una cosa, es que a veces si cambias la taza, cambia el sabor del café.
Bueno.
Y es que eso no puede ser.
Hola, gente. Pues yo sí tengo una taza para desayunar y siempre desayuno en ella. No la puedo cambiar, si no, no me sabe mi té igual. Un besito muy grande para todos.
Que no sabe
buenas
igual.
Tardes.
A mí el café no me sabe igual si utilizo otra de las tazas que tenemos en casa.
Efectivamente.
¿Y cuántas tazas tenemos en casa? 300.
También.
Pero tiene que ser siempre esa.
Exacto.
¿Qué manías tienes con el menaje en general? Platos, vasos, cubiertos, tazas. 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado. Ya.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 5 de la tarde.